Muy buenos días, yo soy Daniel Suárez, su anfitrión aquí en el podcast de Ganadería Regenerativa. Este episodio es un Regeneratalk del proyecto de Diego Manrique de Ganadería a Pasto. Y en este episodio, en esta entrevista, platicamos sobre la necesidad de hacer ganadería regenerativa, la necesidad para todos de que hagamos ya de manera masiva todas las prácticas regenerativas, todo el tratamiento regenerativo de nuestros suelos, de nuestros ecosistemas. Disfrútenlo, está muy interesante la plática, muy relajada, muy a gusto, así que creo que te vas a divertir y nutrir ahorita mientras escuchas este podcast. Recuerda suscribirte en nuestros canales, diferentes canales donde distribuimos información, en la página web, en el canal de YouTube, aquí al podcast, obviamente, y en redes sociales, en Instagram y en Facebook. Estamos en todos lados como Ganadería Regenerativa. Búscanos también en Telegram. Tenemos un canal de distribución de información en Telegram. ¿Okay? También, obviamente, sigue a Diego Manrique como Ganadería a Pasto en Instagram, en Twitter y en Facebook. Ah, y en YouTube también. Gracias, disfrútalo, buen provecho y a rumiar. Vamos a ver cuántos paradigmas pulverizamos con este episodio.
Aló, 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 bienvenidos todos, bienvenido todo el mundo, bienvenido Daniel, ¿me escuchas?
Sí, Diego, te escucho perfectamente, bien fuerte y claro.
Ay, qué bueno, gracias a todas las personas que se han ido conectando. Tuvimos esta pequeña introducción que voy a tratar de tenerla cada regeneratal, va a ser más cortica y un poquito más dinámica, esa fue ahí rápida, pero bueno, mucha gente conectada, Daniel, 158 personas en este momento.
¡Órale!
Y bueno, obviamente muchísima gente va a saludar, pero vamos a hacerlo rápido, ¿te parece?
Échale.
Bueno, voy a comenzar de abajo para arriba, Ciro Gómez, un saludo para Ciro desde Bucaramanga. A don Edwin Pinzón, el hombre del romo allí en Sabana, en San Alberto, y también tiene cría de chino santanderiano, así que es un hombre fuerte que le está apostando a las razas criollas. A mis hijas, Noelia y Abigail, vea, tengo ahí una fanaticada. ¿Dónde está el tocayo, Daniel? ¿Está por ahí?
¿Dónde está afuera? Hace mucho ruido.
Ah, bueno. También tenemos a César Pirri, John William Ruiz Zapata y a Walter Ruiz Orozco, saludos a los tres. García Cuevas, también desde el departamento de Vichada. Tropicarne, a don Ernesto Elizondo, un saludo cordial. Oye, ¿cómo te parece el Tropicarne? A mí me encanta, necesito que alguien me traiga Tropicarne a Colombia.
No, está muy interesante.
Por ahí toma más pro, ¿no?
La finca de mi padre en el norte de México.
Sí, sí, es una raza muy interesante para la gente que está en México. Vea, yo quiero, mire, yo con 8 o 10 razas criollas y queriendo Tropicarne, pero bueno.
Déjate de tarugadas, hermano.
Don Luis Santiago Barrio, desde Tampico. Arturo Cabrera, siempre con nosotros. Bienvenido, don Arturo, nuevamente a esta nueva temporada de Regeneratalks. María Sáenz, de Revista de Carne, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. A don Jaime Bravo, desde Cincelejo, nuestro también regeneratalker, bienvenido. Él fue quien cerró el 2020. Y vea, nos dejó buena cobertura, 181 personas para el día de hoy. Don Jaime, muchas gracias. Edison Salamanca, desde San Agustín, tenemos una charla pendiente con don Edison. Patricia García, Fernando Arteaga, desde Ecuador. Don Eric Rojas, desde Costa Rica. Luis Noyola, José Alberto Turizo, Manuel Ricardo Sánchez, Luis Gilberto Rodríguez, bienvenido Luis Gilberto, Ángel Jiménez, Carlos Santiago Ángel, Rubén Antonio Muñoz, Moisés Gómez desde Guapiles, Costa Rica, y Moisés y Catalina. ¿Sí? ¿Les conoces por allá?
Sí, ahí está, en Guásimo, ahí está la universidad donde estudié y Moisés fue compañero mío.
Ah, bueno, bienvenidos a don Joaquín Camargo, desde Valledupar nos está acompañando Carlos Josejo desde Ecuador, Carlos Gómez desde Vallarta, México. Bueno, y sé que mucha gente más se ha estado uniendo a la transmisión, ya vamos en 200 personas, así que, Daniel, bienvenido a tu casa, y aquí, feliz de que nos puedas acompañar nuevamente este segundo regeneratar en el cual nos acompañas.
Sí, Diego, pues gracias por la invitación y la consideración para arrancar esta segunda temporada, ¿no? De este proyecto que tienes, que la verdad ha servido a mucha gente, mucha gente ha arrancado, se ha informado mucho más con esto que estás haciendo. Felicidades y gracias, ¿no? Siempre le digo a todos los que asesoro, que llegan a los cursos, que todos los que ya sabemos esta información, que la estamos comprobando en nuestros ranchos, tenemos que ser todos una trinchera bien agresiva de difusión de esta información constantemente, ¿no? Siempre estar tirando esta información a cualquier nivel, ¿sí? Y lo padre es que cada vez se suma más gente, ¿no? Se está sumando más gente, no solo a ejecutar, sino también a difundir, que es lo porque necesitamos a final de cuentas de esto, ¿no? Y de esto les venimos a hablar, de esto se trata hoy, de por qué los que ya estamos metidos en esto vemos a la ganadería regenerativa como una necesidad, ¿sí? Primero tenemos que poner claro, vaya, para que algo sea necesario tiene que haber un problema, ¿no? Y ese problema pues lo estamos viviendo hoy todos los días. Lo que comentabas ahorita en el video de introducción sobre esa noticia que circuló hoy de los granos de Colombia, ¿no? En Colombia, y es en todo el mundo, a final de cuentas. Es en todo el mundo, no es en Colombia. El año pasado, todavía me acuerdo, yo empecé el proyectito el proyecto piloto, prueba con las gallinas de pastoreo, y el costal de alimento me costaba en abril del año pasado, ¿sí?, del 2020, me costaba 220 pesos, ¿sí? 220 pesos el costal de 40 kilos. Hoy está en 285 pesos.
Y subiendo.
Y subiendo, no hay para cuándo pare, pues, ¿sí? Y obviamente estoy en una etapa de aprendizaje, todavía qué onda, cómo está este asunto. Con la gallina no te puedes destetar tanto del tema de los granos, porque es un animal omnívoro a final de cuentas, pero pues hay que ver de qué manera se bajan los costos y depender menos de las decisiones o de las situaciones externas, ¿no? Preocuparse, tomar más control, porque a final de cuentas podemos controlar lo que está del alambrado hacia adentro, ¿no?
Entonces, así es, ¿no? Y mira que ahorita, por ejemplo, en ciertas partes de Colombia hay, pues nosotros le llamamos verano, una falta de lluvias que hace que, pues, de verdad nos preocupemos un poco. Bueno, nos preocupamos, pero los que no tienen ganadería regenerativa que se preocupen aún más. Y esto también ha incrementado todo lo que son subproductos, porque toda la gente empieza, bueno, ¿qué le vamos a dar de comer al ganado si estamos acabando el pasto? O mucha gente tiene el concepto de que el pasto ya seco, que se secó, pues no sirve absolutamente para nada, y a veces en ganadería regenerativa hemos entendido que es un eno que podemos hacer, todavía podemos aprovecharlo. Entonces la idea es que podamos con esta charla hoy entender por qué esa necesidad, o sea, porque hay gente que aún, te voy a contar esto, hace 8 como 15 días fui con mi amigo Edwin Pinzón a la finca, una finca de un tío que estaban vendiendo, y él la miraba y decía, como habla él, no, pingo, ¿usted por qué no les ha enseñado ganadería regenerativa acá a su familia? Usted sabe que uno no es profeta, ¿en dónde? En su tierra. Entonces ellos siguen y es el loco allá de los pasticos, de los animales chiquiticos, de los cabritos, de esos animales, de esos, esas vaquitas que parecen perros, pero ahí vamos.
Los rastrojos, ¿no?
Los rastrojos, muchas cosas, pero bueno, en algún momento, pues ya sea otro o en algún momento, o sea, normalmente la gente accede a la ganadería regenerativa por la necesidad, ¿o no te pasó así?
Sí, totalmente. Creo que, bueno, hasta ahorita, la verdad, yo no he conocido una sola persona que se meta a hacer ganadería regenerativa por, ya sea, por ayudar al medio ambiente como principal objetivo, ¿no? Por, no es que yo traigo mi capa verde y vamos a entrarle, ¿no? O por producir alimentos de verdad. No he conocido ninguno. Todo mundo le entra por la parte del bolsillo. Punto. Todo mundo. ¿Sí? Entonces, por ahí va, ¿no? Cada quien tiene su pared, su límite, en donde cada quien donde decide entrarle, pero bueno, cada quien tiene una pared más grande y más lejos o más cerca, ¿no? Pero bueno, entrando al tema,
Yo te voy a con una pizarra, a ver, eso cómo es el tema ahí con esa pizarra.
Ah, ya si necesito apuntar algo, lo apunto. No te fijes, esto es platicadito.
Bueno, estamos, todos los panelistas habían traído diapositiva y tú con pizarra, ¿no? Ya bien, hoy vamos a ver una clase con el profesor Daniel, así que todos juiciosos, poniendo cuidado. Y bueno, Daniel, muchísimas gracias y adelante.
No, mira, te hablaba que tiene que haber un problema, ¿no? Y para poder tener o considerar algo una necesidad. Y el problema lo estamos viviendo hoy, ¿sí? Llevamos ya casi un año de encierro, ya más de un año con esta nueva enfermedad. Y mucha gente se ha metido a estudiar y en este encierro, metidos en su casa con su familia, se han dado cuenta de cuál es la pata de la que estamos cojeando, ¿no? Yo he dividido básicamente todos los problemas o por qué tenemos que meternos a hacer ganadería regenerativa en tres rubros, ¿no? Uno, la salud del consumidor. Segundo, el salud del ecosistema, del planeta en general. Y tercero, rentabilidad, así nada más, ¿sí? Y el tema de salud, repito, lo estamos viviendo hoy en día. Dicen que el COVID es un virus mucho más letal, más agresivo, más todo, que todas las demás enfermedades que han habido y una serie de cosas que no lo dudo, ¿sí? Pero al final de cuentas se le puso las condiciones perfectas. Se tiene las condiciones perfectas el COVID para ser letal, moverse para todos lados con facilidad y todo el asunto. ¿Por qué? Una, tenemos una movilidad brutal, ¿sí? Este tema de globalización, que hacemos negocio y traemos cosas de cualquier lado del mundo, aunque nuestro vecino lo produzca. Yo, por ejemplo, lo veo, me da mucha risa y a la vez coraje y no encuentro cómo arreglar la situación, ¿no? Ahorita aquí en Chiapas estamos en temporada seca, el verano, que dicen ustedes en Colombia, Sudamérica, y todo el mundo empieza a producir pacas de heno, ¿sí? Y ves cómo los camiones van y vienen de un lado para otro y salen y se van, y de otro lado regresan para acá con pacas y una carrera de pacas, toda una cruzadera de pacas impresionante. Hombre, ¿por qué no le pregunto a mi vecino? Si él tiene pacas y de ahí en cortito las muevo. Mover pacas es carísimo, carísimo, ¿sí? Y lo mismo nos pasa con todos los productos que quieras a nivel mundial, con todo, ¿sí? Traemos cosas de cuánto lugar se nos ocurra y nos movemos con muchísima facilidad, ¿sí? Que no está mal, no está mal, pero estoy haciendo un recuento de las condiciones porque se puso la tormenta perfecta, el platillo puesto al COVID, ¿no? Eso uno. Segundo, dicen, eres lo que comes y eres lo que comes come. Hoy en día, creo que en toda la historia de la humanidad nunca, nunca habíamos tenido comida tan mala. Nunca habíamos estado comiendo alimentos tan malos, tan alejados en lo que realidad necesitamos, ¿sí? Hoy nos metemos una cantidad de azúcares con el nombre que quieras, porque te lo disfrazan de un montón de nombres, azúcares, todos los aceites vegetales, ¿sí? Los hidrolizados, hidrogenados, no recuerdo bien la palabrita, ¿cómo es? Disculpen. Pero toda esta serie de alimentos que nos han venido metiendo con la famosa pirámide de alimentación en los últimos, ¿qué? 40, 50 años tal vez, o un poquito más, y si tú a un motor le metes un combustible con el cual no está diseñado para trabajar, pues va a funcionar mal o va a colapsar, ¿sí? Nosotros hemos estado comiendo porquería y media, sustancias que podemos tragar, no, yo, ojo que no estoy diciendo comida, no estoy diciendo alimentos, sustancias que podemos tragar y nos entretienen. ¿Sí? Y el hecho que no nos maten en el momento no significa que no es veneno, ¿sí? Hoy en día es cuando tenemos, en toda la historia de la humanidad, tenemos más problemas, más enfermedades metabólicas, enfermedades, que es una enfermedad metabólica, es a final de cuentas un mal funcionamiento del cuerpo. ¿Por qué? Porque una sustancia que está ingiriendo no está funcionando bien, ¿no? Y nos estamos llenando de esas sustancias por todos lados. Además de que la composición de la carne, la leche, del huevo, de todo lo que estamos comiendo, de los mismos vegetales, está totalmente ¿cómo les diría? ¿Cómo es la palabra? Totalmente cambiado, a final de cuentas, de lo que comíamos hace 60, 70 años, ¿no? Por si fuera poco, está lleno de químicos y otras porquerías que también nos hacen daño. Entonces, está hecho un relajo, ¿no? Y obviamente, si no estamos bien nutridos, funcionando bien todo el cuerpo, pues tu sistema inmune no va a funcionar bien, ¿sí? ¿Y cómo se combaten principalmente los virus? A través de un buen sistema inmune, punto. Y de taparte la boca y de no acercarte a la gente, ¿cierto? Un poquito de distancia, ¿no? Pero bueno, no vine a hablar de COVID, a final de cuentas. Entonces, el tema de salud, ¿sí? Le pusimos el plato perfecto. Ese es un gran problema, es algo en lo que tenemos que enfocarnos. A final de cuentas, estamos produciendo alimentos. Y un alimento tiene que hacer eso, alimentar, no entretener el tracto digestivo del pelado que se lo está comiendo. ¿Sí? Tiene que alimentar, tiene que nutrir, tiene que promover la vida. Y hoy en día, como estamos produciendo todos los alimentos, no solamente la carne o la leche, todos los alimentos no están haciendo eso. No lo están haciendo. La cantidad de diabetes viene por alimentación, ya han descubierto que el Alzheimer viene por alimentación y por intoxicación de agroquímicos. En fin, todas las enfermedades metabólicas, autoinmunes y un montón de cosas tienen, la gran mayoría, su origen en la alimentación. ¿Sí? Entonces, es un problemón, problemón. Los que tenemos tierra bajo nuestro mando, bajo nuestro cuidado, bajo nuestras manos, tenemos que empezar a cambiar las cosas. Porque ahí está una gran parte de la solución de los problemas que nos acogen hoy en día. ¿Sí? Es impresionante el presupuesto que se gastan los gobiernos a nivel mundial por cada año en subsidios a diabetes, en todos los costos que vienen detrás de todas estas enfermedades, en seguros sociales, en todo esta parafernalia que se desenrolla a partir de eso. Es un dineral lo que se gasta, ¿no? Y la solución está muy fácil, muy, muy fácil, la verdad. Entonces, por la parte de salud, tenemos que entrarle. Si queremos comer carne de verdad, esa carne con la que nuestros antepasados evolucionaron, su cuerpo se fue perfeccionando, fue ajustando vía genética, todos esos detallitos, porque comían carne de pasto, básicamente. Y obviamente comían vegetales y comían de todo, ¿no? Somos omnívoros. Entonces, tenemos que cambiar por ahí, ¿sí? Ojalá y esto, Diego, lo estén viendo, lo puedan ver también gente que no sean ganaderos. Sería genial, porque también necesitamos del lado del consumidor que se entere de toda esta información y empiece a jalar el hilo que nosotros estamos jalando, que nosotros estamos empujando, perdón. Ellos tienen que jalar el hilo para que esta transición sea mucho más, no fácil, pero más rápida. ¿Sí? Más rápida. Entonces tenemos que empezar a producir este tipo de alimentos. La vaca, lo que principal, los animales, las especies que principalmente se manejan en producción de carne son herbívoros. Obviamente está el cerdo, está la gallina, el pavo son omnívoros, ¿sí? Pero lo que son la vaca, la llama, el camello, pongan el nombre que quieran, son herbívoros. Son herbívoros, están hechos para digerir hierba. Punto, no le muevan más. ¿Sí? Si tú le pones granos, ese grano se hace un relajo allá adentro. Se hace un relajo. Ya todas las soluciones te la venden en un botellito, una bolsita, una caja, con etiqueta, todo muy bien hecho, con instrucciones, con dosis, con precauciones de uso y todo lo que quieras, ¿no? Esas soluciones. Están solucionando un síntoma, no el problema de raíz. El problema es que le dimos grano a la vaca. ¿Sí? El segundo tema es el tema ambiental, y ese es al que también a mucha gente le mueve, es el que está tal vez en más bocas a nivel mundial ahorita, ¿no? El tema ambiental, todos sabemos que las vacas han sido los últimos años calificadas como las villanas de este juego, ¿no? Resulta que las vacas nos están matando a pedos y eructos, ¿no? Nos están calentando el planeta a pedos y eructos, y pues no, no es por ahí. Hoy en día hay mucho menos herbívoros vacunos de lo que antes había de herbívoros salvajes a nivel mundial. Mucho menos. ¿Sí? Y hay un montón de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Por favor. Creo que estamos haciendo una matemática mal. Ya por ahí unos científicos más juiciosos, como dicen ustedes en Colombia, un poquito más centrados, un poquito más de sentido común, empezaron a darse cuenta que no era por ahí. Que ese numerito que le habían echado la culpa al ano de la vaca y al eructo de la vaca, pues no era por ahí nada más. Era también toda la agricultura que estaba detrás de esa ganadería estabulada, que esa ganadería que se alimenta con granos. Entonces, todos esos gases venían de ahí, de esa ganadería, de esa agricultura, perdón. ¿Sí? Desde la aplicación de fertilizantes, con todo los gases que ellos liberan a la atmósfera, con toda la oxidación de la materia orgánica de esos suelos que se voltean constantemente con maquinaria, se libera un montón de carbono. Un montón de carbono. ¿Sí? Y ese carbono está ahí arriba y es el que nos está fregando. ¿Sí? Pero lo interesante acá. Y aquí ahora sí que me autochamaquié, como decimos aquí en México, ¿sí? Estamos acostumbrados a hablar del carbono, 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 ¿sí? Pero resulta que el 94% de la temperatura de la atmósfera del planeta depende nada más y nada menos que del vapor de agua. ¿Sí? El vapor de agua. Entonces, lo primero que tenemos que trabajar es el ciclo del agua. ¿Por qué hay tanto vapor de agua? Porque tenemos suelos desnudos con poca materia orgánica, que no infiltran, no retienen agua, esa agua se vuelve a ir para arriba a la atmósfera o se va muy rápido como escorrentía a los cuerpos de agua, lagos, ríos, lagunas, mares. ¿Sí? Se va rápido, está roto el ciclo de agua. Se va rápido y se vuelve a evaporar. ¿Sí? Entonces, imagínense que tienen un circuito y una parte del circuito camina más rápido, ¿sí? Entonces empieza a acumular. Si para eso era la pizarra, pues Diego, hombre. ¿Sí? ¿Sí se ve
Para
ahí?
sí.
Más o menos, ¿ah? Ahí está, parece. Entonces imagínense que una parte del circuito se entorpece, ¿sí? Perdón, se acelera, agarra velocidad, porque el agua no se infiltra, no se queda en el suelo y se mueve a gran velocidad de nuevo a los cuerpos de agua. Y en los cuerpos de agua no se da mucha evaporación, ¿sí? Por la superficie expulsión al sol. Entonces, se va de volada y aquí llega de golpe a acumularse agua, ¿sí? Ta, 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 y luego vuelve. Otra vez, ¿sí? Entonces, se nos hace, no es un cuello de botella, sino que se nos hace una acumulación, ¿sí? De vapor de agua, porque este tramo está muy rápido. El tramo que le toca al suelo, ¿sí? El tramo que le toca al suelo en el ciclo del agua está acelerado. ¿Por qué? Porque el suelo no infiltra y el suelo no retiene agua, ¿ok? Entonces, empezando por ahí, bueno, ¿esto qué ocasiona? Nos ocasiona inundaciones, cuenca abajo. Si el suelo en la cuenca arriba, en las montañas o en los sitios más altos, no infiltra agua, esa agua empieza a correr por encima y llega de golpe a las partes bajas. Causa inundaciones, deslaves, se hace un relajo. Muchos pueblos, estoy seguro que cerca de todos nosotros, en todos los países, han habido pueblos enterrados por avalanchas de lodo. Simplemente por malos manejos de suelos cuenca arriba, ¿sí? Y luego viene, después de eso, viene la sequía, porque esa agua ya se fue de volada y el suelo se queda desnudo, bueno, estaba desnudo, no tiene capacidad de infiltrar, no tiene capacidad de retener. Entonces ahí viene la sequía. Entonces estamos en un círculo vicioso padrísimo, ¿sí? Y le volvemos a dar vuelta a ese suelo porque nos dijeron en la Facultad de Agronomía. Saludos a todos mis amigos agrónomos, mis colegas agrónomos, pero nos contaban en la Facultad de Agronomía que había que arar los suelos y reblandecer la tierra para que la semilla cayera suavecito y las raíces se metieran y casi que la semilla hiciera angelitos como en la nieve, ¿no? Y que la raíz se metiera y que el agua pudiera infiltrar bien y todo el asunto, pero no es cierto. Cada vez que tú le metes un fierro al suelo, una. Lo volteas, oxidas la materia orgánica, esa materia orgánica, ese carbono se va y matas todos los microorganismos, ¿no? Entonces estás teniendo suelo sin capacidad de retención de agua, suelo muerto y expuesto. ¿Sí? Que viene la siguiente lluvia, a gota de lluvia, sella el suelo y se va la lluvia, se va el agua por escorrentía y adiós. Es como una calle. Es como una calle. ¿Sí? Si lo que quieren es hacer un suelo, destruir un suelo, ¿sí? Pon atención a esto. Si tú quieres destruir tu suelo, hacerlo infértil, que ya no salga nada, si quieres hacer un desierto, dedícate a meterle maquinaria, dedícate a meterle arado, hazlo, una tras otra, una tras otra, una tras otra, ahórrate los químicos, una tras otra, dale vuelta y vuelta y vuelta, y así vas a ser un suelo totalmente muerto. ¿Sí? Entonces, tenemos que salirnos de ese vicio, tenemos que recomponer el ciclo del agua primero, para que pueda haber fotosíntesis, plantas alimentándose con esa agua y esos microorganismos allá abajo, puede haber fotosíntesis y que a través de la fotosíntesis se meta carbono al suelo, haya materia orgánica y, como dijo Javi Noble, ¡pum, papá! Problema solucionado. ¿Sí?
Entonces, todo esto que nos estás contando va a estar en el curso que vas a hacer el próximo lunes.
Sí, señor.
Ah, sí, bueno, señor. Entonces hablamos de eso porque está muy, muy bien.
Tomás a fondo todo eso. Entonces tenemos que entender los ganaderos y los agricultores que el suelo es uno de los, o no, no es un, bueno, es uno de los más grandes reservorios de carbono y agua que tenemos. Y es el más grande reservorio de agua y carbono que podemos manejar. Obviamente el más grande reservorio de carbono es el océano, ¿no? Y de agua, obviamente, es el océano, pero no podemos manejarlo. Y además, si le metemos más carbono, se hace ácido, no recuerdo qué ácido, pero el chiste es que el océano se acidifica y empieza a matar un montón de especies, corales y peces y no sé qué tanto rollo, ¿sí? Y se hace, y se hace una masacre ecológica, ¿no? En el océano. Entonces, por ahí no es el asunto. Tenemos que meter ese carbono de vuelta al suelo, ese vapor de agua, bajarlo al suelo, y que esté esa agua trabajando a través de fotosíntesis, ¿sí? Porque además, algo bien curioso, Diego, cuando tenemos un suelo desnudo, o sea, para que veas el nivel del problema, ¿no? Nosotros mismos, con la maquinaria y el manejo, matamos el suelo y lo empobrecemos, ¿no? Básicamente lo matamos y lo empobrecemos llevándonos con erosión la capa fértil, ¿no? Pero además, al tener suelo desnudo, nosotros mismos estamos ahuyentando, por decirlo de alguna manera, la lluvia. ¿Sí? Porque el suelo desnudo se calienta, crea corrientes de aire ascendentes, el aire caliente va para arriba, todo lo que el agua y el aire caliente van hacia arriba, crea corrientes de aire ascendente, y si viene una lluvia por allá con ganas de tirar el agua, se encuentra con esta corriente, uy, la levanta más, la vuelve a calentar y se la lleva para otro lado. ¿Sí? Entonces, todos estos fenómenos meteorológicos están ocurriendo y ya tenemos áreas masivas, grandes, 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 con suelos degradados, con suelos desnudos, sin fotosíntesis, ¿sí? Repeliendo lluvia. Y es más, mañana, a todos los que nos están escuchando, hagan una prueba. Mañana a mediodía, busquen un árbol, ¿sí? Y no quiero que se metan abajo para ver la diferencia de temperatura de la sombra y toda esa vaina, no. Yo quiero que agarren una hoja de ese árbol y siéntanla. Sientan la temperatura. Van a ver qué diferencia. Y ahí me cuentan. Ahí nos escriben, escríbanle a Diego, escríbanme a mí en la página, en WhatsApp, en donde quieran, y nos cuentan los resultados. A ver qué es lo que sienten. ¿Sí? Al tener fotosíntesis, tener el suelo cubierto, no hay esa corriente ascendente de aire, sino que hay una corriente descendente de aire, porque se empieza a refrescar toda la superficie. ¿Y qué creen cuando viene una lluvia? Cuando viene una nube cargada de agua, ¿qué pasa? Se encuentra con una zona con baja presión, las corrientes descendentes de aire se le llama baja presión de aire, porque está jalando, y uy, te tira el agua. ¿Sí? Así de sencillo. Obviamente esto no ocurre en una finquita de 5 hectáreas, o en una finca de 300 hectáreas, no, esto es a nivel regional, o tal vez, no sé si 10.000, 20.000 hectáreas, ¿no? Por eso tenemos que meterle mano todos, Por eso tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario para convencer a nuestros vecinos de que se metan a este manejo de suelos, de ganado y todo el asunto. ¿Sí? Porque si ellos se van sumando, hacemos un efecto, pues no sé si multiplicador o no sé a qué nivel se multiplique, pero definitivamente vamos a traer beneficios. ¿Sí? Entonces, esta parte es por el lado ambiental, es el problema número 2. Y el problema número 3, que es el que más le duele a todo mundo, más le atrae a todo mundo, es por el bolsillo, al final de cuentas. ¿Sí? Cuando uno empieza a manejar todos estos procesos de ganadería regenerativa, a manejar el ganado, perdón, pero estoy tomando café de verdad, chapaneco.
¿Café colombiano?
No, chapaneco.
Toca que envíes.
No, cuando uno se mete a hacer ganadería regenerativa, a entender, a leer todos estas señales, este lenguaje de la naturaleza, híjole, es que todo cambia de una manera brutal y a un ritmo relativamente rápido, relativamente rápido. No hay que esperar 10 años, 5 años para empezar a ver resultados. En muy corto tiempo ya se pueden empezar a ver resultados positivos de lo que se promete con esto, ¿no? Es una cosa increíble, la verdad.
Bueno, ¿cuál sería eso más rápido? O sea, por ejemplo, yo pienso que de pronto el aumento de carga al hacer menos grupos.
Sí. No sé si al hacer menos grupos o no, pero simplemente al empezar a pastorear. Por ejemplo, un señor ahorita de que está en la Huasteca Veracruzana, le estaba dando seguimiento y tenía unas becerras de engorda y no se le llenaban. Es que ya las apreté más y no se llenan, están perdiendo peso. Digo, a ver, dime, ¿cuánto la estás apretando, no? Y trae una densidad de pastoreo de alrededor de 50 animales por hectárea. Y le digo, no, es que eso no es apretar. Eso no es apretar. Vete a 200, vete a 400 animales por hectárea y ahí vas a ver la diferencia. ¿Sí? Y hoy me escribió, Daniel, no manches, ahora me está sobrando pasto. O sea, no me está sobrando. Ya empezaron a aprovechar bien el pasto que está en el potrero y está todo dar porque estamos en la temporada crítica. Y todavía le cuelga para terminar la temporada crítica. Por ahí de mayo, junio le va a estar terminando. ¿Sí? Pues ahora sí ya se están llenando, ya se están comiendo todo el pasto, ya, digo, ya apenas vas en 400 por hectárea, hermano, agárrate, que eso te va a destapar la cabeza.
De carga instantánea, ¿no?
De carga instantánea, sí.
Digo, porque llega un desprevenido y dice, un manual de 400 animales por hectárea, son y Diego Marcos, 18.
Y tienes razón, es muy común esa confusión, es muy común esa confusión. Pero bueno, entonces los resultados se ven muy, muy rápido, ¿no? Empiezas a observar la degradación del estiércol, empiezas a observar la salud de los animales, obviamente si haces bien las cosas, ¿no? Si haces bien las cosas y si tienes ganado, si estás más favorecido con el tema genético, por ejemplo, y todo ese tipo de detallitos, pues obviamente vas a ver resultados más rápido todavía. Y todo es muy fácil. Todo es muy fácil. Uno, es muy normal que a uno lo tiren a loco cuando uno está hablando todas estas cosas, porque vuelca a uno mucha información de golpe, ¿sí? E información que es totalmente opuesta a lo que venimos haciendo constantemente en ganadería, ¿sí? Entonces dices, no, este está loco y de eso debe ser dificilísimo. No, está loco, este cuate están enfermos, ¿sí? Y luego todo lo que están escuchando lo analizan desde su contexto, pero sin cambiar nada. Te pongo un ejemplo. Hace un año, año y medio, sí, como año y medio en Sonora, fui a una charla para allá, me tocó visitar un rancho, y le digo, no, y le empecé a explicar al señor dueño del rancho, me llevó su hijo, le empecé a explicar más o menos, papá, así, así, asado, cuando le dije que había que ser, que normalmente se hacen, que no es regla, puede ser muy variable, pero entre 2 a 4 o 6 cambios de potrero al día, me dijo, no, tú estás loco, Daniel, ¿cómo se te ocurre decir semejante barbaridad? Le digo, a ver, ¿por qué? Espérame tantito, ¿por qué? ¿Cómo es posible cómo quieres que yo haga 6 cambios o 4 cambios de potrero al día Si para hacer un cambio de potrero me toma 15 días juntar el ganado, le digo, sí, obviamente, con el esquema de manejo que tiene ahorita. Pero si yo le pongo un potrerito, digamos aquí, de una hectárea, ¿cuánto tiempo va a tardar para encontrar todo el ganado?
Bueno, es que yo precisamente he analizado un poco eso, Daniel, ¿por qué esa resistencia al cambio? Yo pienso que, con el respeto de pronto de los tradicionalistas, pero hacer ganadería extensiva o la ganadería antigua requería un mínimo esfuerzo, por así decirlo, era tierras, ganado y suéltenlo, vayan a ver y consigan y por allá en 15, en un año, inclusive hay gente que lo soltaba y en un año venían a recogerlo. Entonces, es como que hoy en día la ganadería requiere que vayamos más a fondo, que estudiemos más, que tengamos más conocimiento. La gente como que le da pereza a eso, es decir, no se quieren volver maestros o artistas o ser ganaderos realmente, quieren la fácil.
Sí, pero tenemos que caer en cuenta en algo, Diego. Hace 50, 60, 70 años, el contexto general era muy diferente. Muy diferente. Las fincas eran más grandes, no había tanto abigeato, tanto robo de ganado, los suelos no estaban tan deteriorados, no había tanta competencia, tanta gente produciendo ganado. Entonces era como que más fácil, ¿sí? Y la genética no estaba tan manipulada.
Otro
Sí.
punto, ¿no?
Sí, las razas como que estaban más, llamémoslo así, más vírgenes, ¿no? Y no había tanta movilidad de genética, o sea, no había tanta posibilidad de hacer estupideces, de traer genética de un lado a otro en donde no está adaptada. ¿Sí? Y hoy eso lo hacemos a diario. Entonces, el contexto de cómo hacer ganadería. Era más bien de cómo hacer negocio en la ganadería muy diferente. ¿Sí? Muy diferente. Hoy, no, antes no tenías tanto impacto en la globalización.
Otro
Ahorita la
punto.
tenemos montada en la nuca.
Hace
¿Sí?
15 años en la universidad nos hablaban de ser productivos y de ser por todo este tema de la globalización y a veces no lo creíamos, pero hoy día eso influye mucho, sobre todo el tema de la leche acá en Colombia ha sido bastante golpeada por la globalización.
Sí. Los lecheros, por ejemplo, saben muy bien. Los lecheros que producen leche la tienen muy clara. Si los neozelandeses amanecen con aquel pues dicen, pues vamos a fregar un poco a gente y rájale. ¿Sí? Retengamos un poquito más de leche. ¿Sí? O soltemos inventario y ¡rum! Y vámonos. ¿Sí? Mueven el precio como quieren.
Los jeques de la leche.
Sí, los jeques de la leche, exactamente. Lo mismo con el petróleo, a final de cuentas, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿no? Lo mismo estamos viendo ahorita con lo que platicamos hace rato de los granos y todo. Es exactamente lo mismo. Antes no teníamos esa influencia tan gigante de la globalización como la tenemos hoy. Antes las fincas eran un poquito más grandes, no había tanto vecino, por ejemplo, o riesgo de robo, no había tanta pobreza, no había tanto estrés social. ¿Sí? Entonces hoy toca hacer las cosas diferentes, toca innovar, toca actualizarse, no podemos seguir haciendo las cosas como antes, no podemos seguir llevando, visitando la finca cada mes, una vez al mes y ya. ¿Sí? Hoy, simplemente el costo de la tierra, Diego. ¿Sí? El
Había
costo de la tierra. Ahorita la tierra.
un meme que decía que somos la generación que no nos tocaron las tierras baratas, casi regaladas.
¿Sí? Sí, ahorita el que compra tierra es porque tiene un capital, un músculo financiero atrás brutal, brutal. ¿Sí? ¿Por qué crees que ahorita la noticia que salió hace un par de semanas de por qué, vaya, no por qué, de que Bill Gates es el granjero más grande de Estados Unidos? Es el que más tierras tiene. ¿Qué le caracteriza a Bill Gates? Un cerro de dinero. ¿Sí?
Y no las
Él.
quiere para hacer ganadería, ¿no?
Hacer ganadería en impresoras ¿cómo se llaman? Las
3D, 3D.
3D, perdón, ándale, ya les tengo, pero bueno, es otro cuento. En fin, el contexto ha cambiado mucho, tenemos que actualizarnos, tenemos que hacer las cosas diferentes, tenemos que estudiar nuestro contexto, cómo estamos social, emocional, financiera, todo lo que quieras mente, ¿no? Todo tenemos que estudiarlo y no porque es que así hizo mi abuelito ganadería, así criaba mi ganado, mi abuelo el ganado. No, hermano. Si un ganadero tiene esa respuesta ante una propuesta, no tiene mucho futuro.
No, pues no sé si qué días estabas en la conversación o viste, Rodrigo Gaviria puso una foto de su pastoreo a las 7 de la mañana y luego su pastoreo a las 3 de la tarde, su púa, y alguien decía, o sea, es que eso es imposible hacerlo en 8 horas, ese potrero debió pasar muchos meses para que esté así, mejor dicho, hasta de mentirosos, tildó al pobre Rodrigo y nada, pues es precisamente eso, porque no tienen ese concepto. Y Rodrigo habló acerca de una frase que creo que la repite mucho el doctor Chaney, es que la mente ignora lo que los ojos, ¿qué? Los ojos ignoran lo que la mente no sabe, algo así es, ¿no?
Los ojos no ven lo que la mente no sabe. No, no, no.
Exactamente, algo así dijo el Chapulín, esa es la idea.
Pero bueno, tenemos que cambiar las cosas sí o sí, si no, nos salimos del negocio. De una vez nos sacamos del negocio porque si no vamos a tirar el dinero a la basura. Definitivamente vamos a perder mucho dinero, vamos a pasar muchas frustraciones, vamos a perder calidad de vida. Pero y en la parte de renta y de calidad de vida, precisamente, tenemos que meternos, ¿eh? Les venía diciendo, normalmente cuando uno pone toda esta información en la mesa, automáticamente dice, no, esto está complicadísimo. Pero se vuelca la información, toda esta información, en realidad para dar argumentos de por qué cambiar. ¿Sí? Y tú hace rato preguntabas por qué la resistencia al cambio. Bueno, ese que se encarguen los psicólogos de analizarlo, ya lo han analizado mucho. ¿Sí? Yo me hago a las vacas, ¿no? Pero es normal que haya una resistencia al cambio. ¿Sí? Es normal que haya una resistencia a salir de la zona de confort. ¿Sí? Es normal. Pocos son los que están saliendo constantemente de la zona de confort. Y son los innovadores, los que van siempre en la punta de la lanza, vamos, 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 cambiando cosas y todo el asunto, ¿no? Ellos son los que nos van arrastrando. ¡Ey, vénganse para acá, para acá, para acá, para acá! ¿Sí? Y hay otros que simplemente se quedan echados y no hacen nada. Bueno. Es lo que te decía al inicio, ¿no? Cada quien tiene un nivel diferente de estrés y de fracaso para decidir cambiar la forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, normalmente te digo, se vuelca todo esto para dar argumentos de por qué cambiar, ¿sí? Pero a la hora de ejecutar, es brutalmente fácil. Brutalmente fácil, ¿sí? Hoy tenemos tecnología que nos permite hacer todo este manejo del ganado muy fácil y tecnología tal vez que mucha gente no la aprecia, porque es un simple hilito y un aparatito, una cajita de plástico que no tiene lujos ni nada. Y un poquito y una manguerita negra, ¿sí? Que mueve agua, pues ¿qué puede tener tecnología? Tiene muchísima tecnología, ¿sí? En ese energizador que manda la corriente eléctrica del cerco, hay muchísima tecnología. Tuvieron que ver cómo hacerle para que con cada pulsada no se quemara el cerco o no matar una vaca de un trancazo, ¿no? O sea, hay mucha tecnología ahí. Y ese pulso de corriente podemos mandarlo por kilómetros, ¿sí? Con ese poquito de tecnología, con muy baja inversión, podemos empezar a hacer cambios brutales en el suelo. ¿Sí? ¿Y qué es lo primero que tiene que empezar a hacer el ganadero? Es muy fácil. Manejar su ganado en grupos muy compactos. Tomen nota. Grupos muy compactos, mucho ganado. En área muy compacta. ¿Sí? En área muy compacta. Por un tiempo muy corto y con un reposo adecuado. Punto. Es el principio de lo que tenemos que empezar a hacer. ¿Sí? Esa es la receta que nos debe conducir en la parte del pastoreo. ¿Y qué vamos a lograr con eso? Primero, arreglar esto. ¿Sí? Esto es lo primerito, el ciclo del agua es lo primero en lo que se le pega. ¿Por qué? Porque llega la vaca con la pezuña, masajea el suelo, rompe las costras del suelo expuesto, las plantas viejas las corta, las que están oxidando, que se están muriendo porque nadie les hace caso, ¿sí? Porque nadie les hace caso. La corta la vaca, tal vez no se la coma porque ya no es tan palatable para ella, pero la corta con la pezuña y la corona empieza a mandar su energía que tienen raíces a brotes nuevos, ¿sí? A brotes nuevos y ahora sí, y empieza a haber fotosíntesis, empieza a hacer esa bombita de carbono, a sacar carbono del suelo y meterlo, perdón, del cielo y meterlo al suelo, y pataca, taca, taca, te empieza esa bombita, ¿no? Rompemos la costra, siguiente lluvia. Tal vez no tengamos el suelo cubierto todavía, pero ya logra infiltrar un poquito más de agua, se vuelve a sellar, ¿sí? Pero ya logró infiltrar un poquito más de agua. Y vámonos, y con esa poquita de agua ya vive un poquito más los microorganismos, hay unas raíces que se desarrollan un poquito más, meten más carbono, más materia orgánica, ese poquito de materia orgánica retiene un poquito más de agua, ¿sí? Y cuando se va la lluvia sigue teniendo agua y la planta vive un poquito más, aunque sea un crecimiento muy incipiente. Ya hay fotosíntesis, ya hay actividad, ya hubo una mejora. En la siguiente vuelta va a haber una mejor nutrición para la vaca, un poquito más de pasto, vamos a poder meter un poquito más de ganado o permanecer por un poquito más de tiempo en ese sitio, ¿sí? Reiniciando otra vez, cortando con la boca de la vaca, masajeando el suelo con las pezuñas, fertilizando con el estiércol de la vaca e inoculando con los microorganismos que necesita el suelo para darle de comer a la planta y la planta le dé de comer a la vaca. Es un círculo virtuoso todo esto, que tenemos que reorganizar, no reorganizar, reactivar o dejar de entorpecer, ¿sí? Así de sencillo. Y con esto, si empezamos, imagínense de manera masiva, empezáramos a infiltrar más agua, ¿sí? Si por ejemplo, un suelo degradado, un suelo desnudo con poca capacidad de infiltración, puede andar infiltrando alrededor de un... De lo que le cae en el año, tal vez le esté cayendo, puede infiltrar alrededor de un 20, un 30%. Uno muy, muy golpeado, ¿no? Y puede haber suelos que hasta menos, ¿sí? 20, 30%. ¿De qué te sirve que te lleven 1.500 milímetros de agua, ¿sí? Si vas a infiltrar 300? ¿Qué expresión de vida va a haber ahí? ¿Sí? Tenemos que trabajar para que esos 1.500 entren al suelo completitos, que no haya ni una sola escorrentía. ¿Ok? Y ahí es donde se da la magia. Empieza el ciclo del agua. Del ciclo del agua viene después el ciclo de carbono que se arregla. Empezamos a jalar carbono del aire y meterlo al suelo. Recuerden, el suelo es el ¿cómo se llama? Se fue la palabra. El almacén más grande de agua y de carbono que tenemos, que podemos manejar nosotros. ¿Ok? Y le cabe un montón. Y ahorita, para acabar de fregar, tenemos en la atmósfera mucho carbono que la naturaleza ya se les había arreglado para meter debajo del suelo, ¿sí? Y muy abajo del suelo, estable, allá guardadito, no pasaba nada, ¿sí? El bendito petróleo. Ahorita ya está fuera. Entonces tenemos capacidad, tenemos una oportunidad, veanlo de esta manera, de capitalizar más nuestro suelo, de enriquecer más nuestro suelo con carbono del aire, ¿sí? Y pum, meterlo, que abunde en vida, que abunde en pasto, que abunde en ganado, y con prácticas sencillas, con los mismos costos fijos, ¿qué más le pueden pedir ustedes a la vida? ¿Sí? ¿Qué más le podemos pedir? Produciendo alimentos de calidad, a menor costo, ¿sí? Y más fácil. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
Claro, creo que el mundo pues está demandando hoy esos alimentos de mejor calidad. No solamente a la gente le interesa saber qué se está comiendo, como has dicho, sino saber todo el proceso, la famosa trazabilidad. Y por lo menos les hará sentirse mejor el comerse un buen trozo de carne de una vaquita o de un ternero que tuvo una buena vida ayudando al medio ambiente, a que pues... Un ternero que sufrió estabulado y muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces, Digamos que hay que empezar a buscar también esos nichos de mercado y unirnos, porque a veces, como somos pocos los que estamos en este tema, pues a veces sacar el producto final que llegue hasta el consumidor se vuelve un poquito más complicado, pero pienso que también es una oportunidad para empezar a para recoger el valor agregado que le estamos poniendo a nuestros animales, a nuestra carne, a nuestros productos.
Así es. Mira, Diego, aquí le voy a hacer un dibujito para que no digas que no usé mi pizarra. Un dibujito para que tengas más claro todo el asunto, ¿no? Sí se ve, ¿verdad?
Hombre, sí.
Uno de menos, aquí uno de más.
Exacto, todo. No, se ve bien, se ve bien.
Listo.
Estamos en Full HD.
Sí, sí, ya vi, ya vi. Ya vi.
Bueno, mientras tanto, a ver qué dice, oferta ambiental. Ok, vamos bien.
Aquí tenemos, supongamos que tenemos un suelo de hace 70 años, ¿no? De esas fincas que compraron nuestros papás hace 70, 60, 50 años, que eran monte, rastrojos, como dicen ustedes ahí abajo, que eran monte. Y bueno, aquí en México tuvimos una belleza, es que la legislación en todas es una belleza, ¿verdad? Aquí tuvimos una ley de desmontes, ¿sí? Que en los años 70, que básicamente para todo, para estimular la productividad del país, ¿no? La productividad agrícola y pecuaria del país. Si te veían un terreno enmontado o enrastrojado, como dicen ustedes, lo quitaban.
Oh.
Para dárselo a alguien que sí lo fuera a trabajar, porque es un haragán que no se ha trabajado tu tierra. Entonces es terreno improductivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué era lo más fácil para mantener esos terrenos limpios sin producir nada? ¿Qué se te ocurre?
Quemar, ¿no?
Oh, un cerillito.
Yo veo claro. Cerillo va al monte.
Y aunque lo hubieran simplemente quemado sin mecanizar, ah, ya lo está trabajando. Ya va a hacer algo en su terreno. ¿Sí? Entonces, imaginemos que tenemos una de esas fincas en México, antes de la ley de desmontes. Y esa finca tiene una oferta ambiental, ¿ok? Oferta ambiental me refiero a una nutrición del suelo, una nutrición en las plantas, una diversidad en las plantas, tiene un clima determinado, tiene una precipitación X, lo que sea, ahí está, estable, ¿no? Determinado. Y tiene también, obviamente, para un animal, para un bovino, tiene una presión también parasitaria, ¿no? Una exigencia parasitaria, por así decirlo. Y está acá, está equilibrado, ¿ok? Venimos nosotros con nuestras super prácticas desarrolladas en los últimos 70, 100 años o 10.000 años con el famoso arado, ¿sí? Y pues tenemos que hacer productiva esa tierra, ¿no? Tenemos que ponerle pastos aquí para nuestras vacas que vamos a meter. Entonces le damos vuelta a esto, a ese suelo, lo mecanizamos, le damos vuelta, metemos un monocultivo, lo fertilizamos, le metemos químicos, antes le prendimos fuego, ¿verdad? No nos olvidemos de esa parte.
Importante.
Empezamos a hacer eso y cada vez la oferta ambiental de ese suelo va para atrás. ¿Sí? Va para atrás, va negativa. ¿Ok? Cada vez ese suelo tiene menos vida, por lo tanto las plantas están menos nutridas, porque acuérdense que la planta no come sola. La planta no come sola, la planta necesita microorganismos para poder alimentarse. Entonces, si no tenemos vida en ese suelo, estamos fritos, ¿sí? Le pelamos árboles, más temperatura, el suelo se seca más, ¿sí? Nuestro suelo se calienta y pierde humedad muy fácil, genera corrientes de aire hacia arriba, nos cae menos lluvia y cuando cae de trancazo, nos erosiona y filtra menos agua, se hace un desmadre. Perdón, pero se hace un desmadre. ¿Sí? Se hace un relajo. La oferta ambiental, aquella tierra riquísima, ya no lo es. Aquella tierra súper fértil, ya no lo es. ¿Ok? Entonces estamos como por acá. ¿Sí? En nuestra oferta ambiental. Luego venimos, supongamos que en aquellos años 60, 50, 30, aquí en América teníamos esos animales que nos hicieron a bien traer nuestros conquistadores, nuestros descubridores, como me dice un amigo Antonio Tucci, nuestros descubridores españoles, ¿sí? Hicieron a bien traernos vacas hace 400 años, ¿sí? Y digamos que esa vaca evolucionó y en los últimos 100 años estaba perfectamente bien adaptada, ¿sí? Y estaba aquí, junto con la oferta ambiental, ¿sí? Y aquí le vamos a poner requerimiento nutricional. ¿Sí? Entonces, una vaca, no se alcanza a ver ahí, ya se me salí de cuadro, pero bueno, aquí dice requerimiento nutricional, vamos a poner aquí. ¿Sí? Esa vaca con un requerimiento nutricional, con una capacidad de combatir con parásitos, una capacidad de soportar ese clima, una capacidad de pasar esas temporadas críticas de esta oferta ambiental, ¿no? Está la vaca perfectamente bien adaptada, ¿sí? Hace 100 años. Pero venimos nosotros, compramos esta finca, hicimos pedazos del suelo, ¿sí? Y en nombre de la mayor producción por animal y en alimentar al mundo, empezamos a hacer selección genética basado en aumentar la producción por animal. ¿Y qué empezamos a hacer? A subir tamaños, a subir pesos al destete, a subir producciones lácteas por animal, por individuo, ¿sí? Y fuimos tirando el requerimiento nutricional de la vaca para acá arriba. Aquí está el más, ¿verdad? ¿Sí? Y hoy nos encontramos parados aquí con vacotas que necesitan un montón de recursos para producir algo, incluso para mantenerse vivas en muchos casos, como era el mío, por ejemplo, con un suelo que no
Pobre,
tiene
pobre.
nada. ¿Sí?
Y ahora hay que cerrar la brecha.
Es que mira, mira, perdón. Esta brecha, cierra esta brecha. ¿Cómo la estamos llenando hoy? ¿Cómo estamos llenando esta brecha?
Con el
Júntale.
amigo. Eso, con el amigo del almacén agropecuario, porque él es muy amigo siempre.
Claro. Dicen por ahí que es más fácil vivir del ganadero que del ganado. Y tienen toda la razón. ¿Sí? Entonces, hoy estamos cerrando esta brecha a punta de billetazos. ¿Dónde se queda este dinero? En el almacén agropecuario. ¿Sí? Que hay
Y
que
ahí.
empezar a trabajar de los dos lados. En enriquecer, empezar a devolver este suelo para acá, enriquecerlo otra vez, darle diversidad, darle capacidad de infiltración de agua, darle capacidad de retención de agua, ponerle materia orgánica solito, a punta de fotosíntesis, muy barato. Muy barato. ¿Sí? Y por el otro lado, empezar a trabajar la genética. Devolverla, hacerla de nuevo de bajo mantenimiento. Si ya hubo esa genética, ¿por qué no la podemos volver a hacer de nuevo? Si ya estuvo ahí, ¿por qué no la podemos volver a hacer de nuevo? ¿Sí? Y obviamente esta brecha se va a ir cerrando. ¿Sí? Y ojalá y logremos cruzarla, incluso, ¿no? Ojalá y logremos cruzarla. ¿Se podrá? Yo creo que sí.
Permitir más precio por hectárea entonces cuando la cruce o qué,
¿Cómo? Perdón, antes se medio cortó.
cuando la cruce voy a empezar a tener más rentabilidad porque por ejemplo podríamos cargar más animales.
Claro, por ejemplo, tú al enriquecer tu suelo, ¿sí? Enriquecer tu suelo, tu diversidad, de organismos en general, en el suelo vas a tener menos parásitos, va a haber parásitos siempre, pero vas a tener menos problemas de parásitos porque va a haber quién se coma los parásitos, quién los deprede, ¿sí? Y por el otro lado vas a tener genética que tolera o simplemente ni siquiera atrae a los parásitos, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ese lado de parásitos tienes una parte. Por la otra parte tienes un suelo que ofrece mejor nutrición a través de sus plantas, que va a comer ese herbívoro, y ese herbívoro requiere menos cada vez para lograr un mejor rendimiento, ¿sí? Para lograr el objetivo que le estás poniendo. Entonces, pues obviamente se va achicando la brecha, se va achicando, y ojalá podamos traspasarla, ¿no? Hoy es que en una ocasión, por ejemplo, le pedí a un amigo que me consiguiera un semen, le digo, yo quiero toros como este, y le enseñé un borán así, a reventar, ¿no? Y me dice, no, vas a tener problemas con ese animal. Digo, ¿por qué? Está muy cebado y sus hijas van a estar demasiado cebadas, van a tener problemas reproductivos. Uf, yo quiero tener ese bendito problema. Yo quiero administrar esa fregada abundancia de grasa. ¿Sí? ¿Qué es más fácil? ¿Subir condición corporal o bajarla? En el ganado, en el humano es un rollo.
Sí, en el ganado.
En el ganado. ¿Sí? Yo prefiero tener que recortar a mis vacas para que bajen un poquito de peso y se puedan reproducir bien, a tener que estar empujando comida por la boca. ¿Sí? Yo quiero tener ese problema. ¿Quién no quiere tener ese problema? Qué bonito, ¿no? Si tienes ese problema de vacas que tienes que adelgazar, ¿qué tienes que hacer? Meter más ganado. Reducir la dieta, por decir, si la vaca come 100 y está en esa condición así exagerada, bueno, pues que coma 90. ¿Cómo va a ser que coma 90? En vez de restringirla, metes más ganado. Si metes más ganado, va a tener más producción, con los mismos costos fijos. ¿Sí? Más mierda, más patas pisoteando ese suelo, más bocas podando, mucho más fácil el trabajo. ¿Sí? Entonces, por ahí va la cosa. No sé si se me está escapando algo, Diego, que me pueda rescatar.
No, no, no.
¿Cuáles eran
Establezco
los
con esa,
rubros?
con esa imagen que pusiste, el tablero pagó ahí su presentación. Muy bueno, muy bueno. La verdad que muy claro, la gente está súper contenta porque pues todo ha sido muy claro. Aquí hay una pregunta muy específica. Hace 100 años no existía Somex, no sé si sepas qué es Somex.
Creo que
Somex
son
acá,
los
pues.
minerales en Colombia, ¿no?
Sí, y no existía, lo que significa que hace 100 años las vacas no consumían sal. Entonces, ¿cómo carajo?
Exacto. Exacto. Exacto, Edwin. Qué bueno que hiciste esa pregunta. Y también, por ejemplo, hace unos años en una charla salió el tema de la famosa ivermectina, ¿no? Y
Pero, espera, espera, Daniel. Hay que explicarle a Edwin que para que tenga que dejar de dar sal, tiene que recuperar este suelo acá, este menos, volverlo a llevar al más.
Y tienes que traer tu suelo, tal vez esté aquí. Tienes que echarlo para acá y tus vacas tal vez estén acá. Tienes que echarlas para acá.
Claro, porque de
¿Sí?
sopetón.
No es así nomás que te dejo de dar sal y arréglenselas. No, no, no. ¿Sí? Tengan sus 100 pesos y ya ven qué agarran para comer, ¿no? No. ¿Sí? Hay que trabajar de los dos lados, en la genética y en el pastoreo. Tenemos que meter mano de ciertas herramientas, ¿sí? Sí, los minerales, las proteínas, alguno que otro, una herramienta para usarlas como palanca para lograr un mayor impulso, ¿sí? Mas no como una base de que de sin eso no produzco nada. Si se encuentran de repente usando un insumo en el que no pueden eliminar, ¿sí? Que no pueden eliminar, aguas. Están haciendo algo mal, ¿sí? Si el insumo, por ejemplo, año con año ven que necesitan menos o pueden o que tienen un mejor rendimiento con el mismo uso de insumo, mejor rendimiento con las nuevas generaciones, ah, ahí vamos bien. Ahí vamos bien, ¿sí? Pero si se encuentran usando la rajatabla, uy, muy probable que hayan generado una adicción.
Así es. Bueno, Daniel, muy didáctica y muy buena
Por
charla.
ahí.
Tuvimos un tope de 300 personas en un momento, así que creo que ha sido de las más vistas. Y bueno, para estar comenzando nuestra nueva temporada, creo que nos indica que más gente cada día está queriendo aprender sobre el tema, que la gente ya reconoce lo que es la ganadería regenerativa. El logo que lo tenemos aquí atrás, ¿verdad? Ese logo que es
Está
tuyo y se ha vuelto ícono mundial. Y bueno, nada, tienes un curso dentro de 8 días. Miren, mucha gente siempre dice, ¿cómo empezar con ganadería regenerativa? Edúquense. Yo llevo, así no parezca, llevo 7 años con este libro y obviamente con las personas que en esa época estaban enseñándonos. Y ahí voy aprendiendo todavía. Entonces, la primera herramienta es la educación. Y sé que dentro de 8 días tienes un curso. Cuéntanos sobre el curso, por favor.
Sí, Diego, el curso es del 15 al 18. Son 4 sesiones de 2-3 horas cada una. Y es un curso que diseñé para que la gente empiece así. Sí, yo cometí muchos errores al inicio. Igual que muchos, a final de cuentas, muchos errores, pero muchos errores caros que me han costado mucho dinero. Por los niveles de inversión que hubo, porque no conocía mi rancho. Y yo conocía mi rancho, vaya, pero con el manejo antiguo, ¿no? Con el pastoreo turístico que yo tenía, ¿no? El pastoreo abandonativo que le dice Toño Tucci. Entonces, todo ese proyecto lo diseñé basado en la información que yo tenía con ese manejo. Y el momento en que empecé a manejar todos los recursos de manera diferente, empecé a manejar las vacas en grupos compactos, con menos ocupaciones más cortas, con reposos adecuados, etcétera, etcétera, todo empezó a responder diferente, ¿sí? Y al cabo de muy poco tiempo me di cuenta que todo ese dinero que había invertido se había ido a la basura. Era inútil. ¿Sí? Era inútil. Para hacerte el cuento corto, yo invertí alrededor de $350 por hectárea, ¿sí? Entre materiales, todas las horas de escritorio, con el topógrafo que sabía manejar el AutoCAD y conmigo a un lado, diciéndole, calculando y diciéndole, no, pon aquí un camino, no, aquí, bríncate esto aquí, porque hay una zona que se enfanga. Y ta, 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 todos esos detallitos, ¿sí? Contaba todo eso. Materiales, horas de escritorio, instalación, hablando de cercos eléctricos y mangueras, tanques, sistema hidráulico, todo el asunto, ¿no? $350 por hectárea, instalé 50 hectáreas y al cabo de 2 años, 3 años, que me abrieron más la cabeza, me hicieron entender muchas cosas más, me di cuenta que no servía para nada. Y hoy en día, es en serio, Diego, hoy en día estoy levantando labres.
O sea, nos pasó igual, o sea, no te preocupes. Esta semana le dije al empleado, le dije,
venga. ¿Cómo? Si no lo vas a ocupar, que es mi dinero, güey.
Está al lado, hay que empezar a levantar alambre.
Sí.
Y es así, ¿no? Pero obviamente todo es parte del aprendizaje, no decimos que eso no haya sido.
Eso es lo que quiero borrar a la gente con este curso, por eso así diseñé el curso, para ahorrarle a la gente eso, esos errores. E invitarlos incluso a que empiecen un proceso de aprendizaje en su rancho. Que aprendan a manejar el cerco eléctrico si es que nunca lo han manejado. O si lo han manejado, y mucha gente, por ejemplo, tiene cercos eléctricos instalados. Los cercos de 5 hectáreas, 2 hectáreas, grandísimos. Y ahí están. La medida de mantenimiento, eso no es usar cerco eléctrico. ¿Sí? O al menos no usarlo de manera eficiente. Si ya lo tienen así, bueno, que aprendan a usarlo de manera intensiva, como herramienta, como pan de cada día. ¿Sí? Para poder controlar a la vaca, que aprenda a manejar a la vaca como productora de forraje, como masajeadora de suelos, y no como una degradadora y destructora de forraje y de suelos. ¿Sí? Que aprendan a manejarla, que aprendan a observar, que vean cómo está su genética, qué tan cercana o alejada de lo ideal está. Ya después que reconozcan su rancho, que en realidad vean cuál es la dinámica de trabajo, ahora sí, hagamos un diseño de proyecto. Un proyecto vaya para diseñar el rancho, y así veamos dónde vamos a meter ciertas líneas, dónde vamos a meter el agua, dónde vamos a meter aquello, ya, decisiones informadas, con información actual, ¿sí? Lo que yo hice, por ejemplo, y que muchos hemos hecho, Diego, es que es como si a los 15 años de edad decidieras, imagínate que tuvieras los recursos, ¿no? Obviamente, decidieras diseñar y hacer tu casa para toda tu vida, a los 15 años de edad. ¿Qué decisiones vas a tomar ahí? ¿Sí? ¿Qué decisiones vas a tener si no tienes ni idea cómo llevar, te va a llevar tu vida? ¿Ok? Entonces vas a invertir dinero que no va a servir para nada. Bueno, va a servir para educarte, ¿no? Para capacitarte, pero esa capacitación puede ser mucho, mucho más barata.
Y digamos que también hay nuevas tecnologías o cosas que nos permiten hoy en día trabajar de una mejor manera, ¿no? Yo,
Claro.
como tú me dices, así rápidamente, yo hice muchos cercos, pero hoy día lo primero que pienso hacer siempre es un acueducto. Ya han
Agua.
cambiado las prioridades, ya he entendido muchas cosas y antes de tirar un cerco prefiero tirar una línea de agua. Entonces,
Claro.
el curso nos, entiendo que eso es lo que nos va a ayudar en
Sí,
cierta forma.
el curso es básicamente terminamos respondiendo dónde empezar en el rancho, cómo analizar, cómo tomar la decisión de en dónde empezar esa prueba.
Y es que es lo que más pregunta la gente, ¿qué hago para empezar?
¿Dónde? ¿Qué necesito? ¿Sí? Repasamos toda una serie de datos para definir qué equipos necesitas, qué dimensiones aproximadas y más o menos cuánto te vas a gastar. Vaya, que no sacamos presupuesto porque es imposible con tanta gente, pero y en línea, ¿verdad? Y con tiempo limitado. Pero sí damos les doy una guía de qué es lo
Yeah.
que, de las preguntas que se tienen que hacer, ¿no? Entonces, ¿dónde? ¿Qué necesito? ¿Con qué ganado iniciar la prueba? ¿Con qué ganado iniciar? Eso es súper importante. ¿Sí? ¿Y cuándo? Esa es la pregunta más fácil de responder, el cuándo.
Bueno, ¿dónde nos inscribimos, Daniel?
Pueden inscribirse en mi página www.ganaderiaregenerativa.com/ABC en línea.
Espérame, lo voy a crear un banner. Costo, costo, costo.
Costo, 2,000 pesos mexicanos, que vienen siendo alrededor de 104, $105, según el tipo de cambio. Para los colombianos vienen siendo como 354,000 pesos colombianos.
En dólares serían $105 por 3.000.
104,5 según el tipo de cambio, más o menos.
Ok. Bueno, ¿y hay algún descuento especial para los que estén hoy acá y estén escuchando esta charla? ¿Y hay un código especial, me dijiste, que nos ibas a dar a todos los que estemos conectados hoy en línea, ¿no?
Así es, como inauguración de la segunda temporada de los Regina Talks y por ser el primer invitado que me llenó de orgullo.
Bueno, voy a poner ponga la vara alta para los que vienen también traigan algo.
Traen un montón, pero sí, estoy ofreciendo un cupón de 15% de descuento y el código es Diego Mann.
Diego Man, minúsculo a todo,
Todo
mayúscula,
en
no importa.
la plataforma le dan a inscribirse, proceden el proceso de pago. Ahí en una parte les pide si tienen algún código de descuento, ahí le ponen Diego Man y automáticamente les va a hacer el descuento y pues proceden al pago. Y listo.
Bien, entonces la página es www.ganaderiaregenerativa.com/ABC de
No, ABC en línea.
ABC en línea. Listo, voy a ponerla aquí para la gente, para que se puedan inscribir. Entonces, bueno, tenemos ahí un código de descuento, o sea que si son $105, nos va a quedar aproximadamente en 83, $84 para la gente que pues no está en México, a los que están en México, 2.000 quedaría en 1.700 aproximadamente. Listo, entonces, entren a www.ganaderiaregenerativa.com. ABC en línea. Ustedes preguntan cómo comenzar. Aquí está, por eso es ABC. Iniciar en ganadería regenerativa con Daniel Suárez. Esperamos verles allí. ¿Es el lunes? ¿A qué horas?
Va a ser lunes, martes, miércoles y jueves a las 5 de la tarde, tiempo de México. Y ahí en la descripción está, bueno, saquen las cuentas a su horario de donde esté en cada país.
De 5 a ¿cuántas horas son cada sesión?
Son 2, 3 horas, tal vez la primera se alarga un poquito más, pero son 2, 3 horas.
Listo. Ok. Entonces,
van a tener acceso, los que se inscriban tienen acceso, estoy creando un grupo de WhatsApp exclusivo para los que se inscriban al curso, obviamente, porque durante la sesión en vivo no puedo yo aclarar preguntas específicas, ¿no? Es muy difícil, con tanta gente estar atacando preguntas específicas está un poquito difícil, eso lo hacemos en WhatsApp, y obviamente ese grupo ya se queda de manera permanente para compartir, seguir discutiendo, etcétera, ¿no? Y van a tener también acceso a esas sesiones, las voy a grabar, las voy a editar y las voy a subir en YouTube con acceso solamente para los que se inscriban. No va a quedar abierto. ¿Sí?
Excelente, Daniel. Entonces, ya saben, a veces en línea. ¿Cómo?
Las inscripciones se cierran el sábado.
Hasta el sábado hay un código de descuento para quienes estén ahorita acá en este Regeneratal y, bueno, los que estén viendo el video en diferido, igual esta semana pues voy a aprovechar el Instagram y también lo voy a publicar. Daniel, muchísimas gracias por ese descuento. ¿Te parece si vemos algunas preguntas?
Sí, sí.
¿Tiene la gente por aquí?
Sí, dale.
Bueno, busquemos. Helman José Hernández nos dice que reitere las recomendaciones, la frase creo que es de Johann Zisman, de mucho ganado en poco espacio, por poco tiempo durante, bueno, dilo tú que tú lo dices más bonito.
Bueno, aquí hay que retomar el primero, que es el pastoreo selectivo, ¿sí? El pastoreo selectivo es cuando la vaca escoge todo y cómo es el comportamiento, cómo se ve, cómo se hace, y es el pastoreo que degrada, ¿no? Cómo se ve, cómo se hace, es muy poco ganado, en mucha área, por mucho tiempo y con un reposo inadecuado, ya sea corto o largo, ¿sí? El pastoreo no selectivo, el regenerativo, es mucho ganado, en muy poca área, por muy poco tiempo y con un reposo adecuado. ¿Por qué no pongo cifras de reposo que 60, 70, 40 días? No. Porque cada ecosistema es muy diferente, cada rancho es muy diferente, cada rancho en diferente temporada es muy diferente, ¿sí? Y como nos está escuchando gente de un montón de lados, incluso el rancho de mi vecina es diferente, ¿sí? Nos está escuchando gente de todos lados, pues no podemos dar números específicos, ¿no?
Listo, bueno, aquí tenemos a Luis Noyola Iturbe, que más que una pregunta nos dice que hacer este tipo de ganadería nos facilita la vida, se disfruta el trabajo, y aparte de eso nos dice que lleva 2 años sin bañar un solo animal contra garrapata ni mosca y que solo da sal blanco, o sea que ya va como achicando esa brecha de la que nos hablaste.
Fíjate que Luis es muy buen amigo, saludos Luis, empezó aquí con un curso en el rancho y le ha dado un vuelco brutal a su rancho, si bien recuerdo las cifras. Su rancho es pequeñito, tiene 15 hectáreas y antes manejaba creo que no más de 20, 23 animales. Hoy tiene, no sé si es que ya le nació el más, pero tenía hasta la semana pasada creo que 63 animales en la misma área y le sigue sobrando pasto. Y él ha ido trabajando de los dos lados, haciendo esto, ¿sí? Él empezó a trabajar el pastoreo y él me compró a mí un becerro romosinuano con pardo cárnico, con suizo europeo, que le llamamos acá, el famoso Poninas. Sí, es una máquina ese toro para reproducirse y para andar buscando vacas, es una bestia, ¿no? Creo que se le ha montado la moto creo que 3, 4 veces, en fin.
¿Y era tuyo?
Sí.
No, pero no puede ser, porque dicen, no, bueno. Bueno, tenemos a José Alberto Turizo, que sí tiene una pregunta, y dice, ¿en este modelo de ganadería no es recomendable o necesario los silos?
A ver, aquí el silo, la paca, todo eso son herramientas, son recursos, ¿sí? Hay que sacar costos. Hay ocasiones muy particulares donde sí conviene hacer silos. Por ejemplo, un caso que tengo aquí muy cercano, Paco Martínez en la costa, del rancho Tierra de Dios. Él está en una zona muy ventosa, con temporada seca, a orilla de una autopista, ¿sí? Con vientos de hasta 120 kilómetros por hora. ¿Sabes lo que hace una chispa en ese rancho? ¿Sí? Hace bárbaro. En media hora se le quema todo el rancho. Entonces, Paco no puede dejar pasto parado en la temporada seca. Porque en un parpadear se le quema el rancho y se queda encuerado completamente. ¿Sí? Entonces, él sí le toca ensilar, sí o sí, le toca hacer pacas de heno, sí o sí, y almacenarlas y cuidar bien el almacén, porque si se descuida también se le quema. ¿Sí? Hay que analizar muy bien cuando usamos ese tipo de herramientas. No hay nada más barato y eficiente que mantener a la vaca casada con una buena relación con la planta y con el suelo. El momento que le metemos un fierro en el medio, ¿sí? Le metemos un fierro, un tractor, una maquinaria en el medio para cortar y acarrearle eso, empezamos a generar problemas. ¿Por qué? Porque no está la pisada de la vaca, no está la saliva de la vaca en esa planta, no está la mierda de la vaca cayendo directo en ese suelo, del ano al suelo, ¿sí? Ya cayó del ano al suelo del corral y ahí se quedó, se empezó a oxidar, se empezó a descomponer, se volatizaron un montón de nutrientes, se murió la biodiversidad que traía esa mierda desde dentro del rumen, se murió. Y luego tenemos que contratar maquinaria o hacer alguna circo, maroma y trato para llevar ese estiércol de baja calidad ya, llevarlo al potrero y esparcirlo. Entonces, hay que sacar muchos costos. No estoy diciendo que el silo sea malo. Simplemente usémoslo como herramienta, como palanca, como seguro de vida en dados en algunos casos, ¿no?
Listo. Hay otra pregunta de Marcela, pero tiene que ver con el curso, que si el curso aplica a lechería especializada.
Sí, Marcela, no toco obviamente nada de lechería especializada, nada de lechería estabulada, obviamente ningún tipo de estabulación. Sí vamos a hablar de tema de pastoreo, de la relación de vaca, planta, suelo, microorganismos, aire, agua, minerales, etcétera, temporadas de parto, suplementación y todo eso, ¿no? No veo nada de lechería especializada definitivamente, pero pues son vacas. Y si hay una relación con la chile especializada, es la vaca.
Listo. Bueno, estoy buscando alguna otra que sea como de corte general, pero en general, bueno, la gente muy agradecida. Recordemos la fecha del curso, por favor, Daniel, el horario.
Del 15 al 18 de febrero, la siguiente semana, lunes, martes, miércoles y jueves. A partir de las 5 de la tarde, tiempo del centro de México. Nos va a tomar 2 a 3 horas cada sesión.
Bueno, listo, ¿no? Por ahora, pues la gente muy agradecida, a todos los amigos que siguen en línea. Vamos a dar las gracias a Daniel, como siempre, despidiéndonos con un 10 por esa plática. Voy a ponerles aquí en los comentarios, bueno, alguien pregunta que cómo es el uso de la ivermectina. Dejemos esta. Mientras yo pongo aquí, voy a poner los datos en el post de la página y el descuento para quienes quieran inscribirse.
¿Cómo fue la pregunta de la ivermectina?
Ah, espera, no la puse. Aquí, yo. No, pues dice que cómo es el manejo del uso de la ivermectina. Me imagino que hay que
Sí, es
ivermectina y la
buenísimo.
repasamos.
El manejo de ivermectina en la ganadería argentina es facilísimo. Muy fácil. ¿Sí? Es como cómo preparar un buen tofu. ¿Sí? Agarras el tofu, lo tiras a la basura. Sacas un ribeye y lo pones en el asador, ¿sí? Así se prepara un buen tofu. Lo mismo con la ivermectina. ¿Cómo se maneja? Simplemente la tiras a la basura. No, mejor no la tires a la basura, deja en su frasquito. Porque la tiras a la basura, vaya a contaminar por otro lado. Deja en su frasquito, escóndelo para que no te gane la tentación y usa otra cosa.
Es fácil, sencillo, ¿no? ¿Qué otra
¿Sí?
cosa? Digámosle de una vez para que.
¿Qué otra cosa? Albendazol, fomendazol, evamisol, si están tirados por las partes, por los productos comerciales y sintéticos, y de ahí pueden meterse con neem, ajo, y hay un montón de recetas naturales, ¿no? Para usar, y principalmente trabajar el pastoreo, porque con esto que está acá atrás, también le pega a los parásitos, ¿no? Un sitio con más diverso, con más estabilidad en el ambiente, tiene menos parásitos, y un animal más adaptado tolera más los parásitos o los atrae menos incluso, ¿sí?
Listo. Y por último, la de José Alfredo Castro. ¿Qué concepto tiene las sales minerales? Es decir, ¿la recomiendan?
Obviamente, si estamos en esta situación, pues tenemos que darle nutrición de alguna manera a nuestros animales mientras nuestro suelo se compone, mientras la vida se reactiva y empieza a disolver, a diluir, digamos así. el suelo y ponerlo en las plantas y pasarlo a través de nuestros, y entregarlo a nuestros animales, ¿no? Tenemos que usarlo definitivamente, pero la idea es ir usando cada vez menos.
Bueno, Daniel, pues yo siempre lo he escuchado, pero ¿tú crees que a medida que yo me vaya acercando a esa mejora del suelo, los animales mismos harán esa restricción o tengo que hacerla yo? La restricción del uso de sal, es decir, ellos van a dejar, digamos, yo doy 100 gramos de sal y resulta que yo sé que todos los días se la comen y yo llego y eso se la devoran, pero al pasar los años, digamos que en un año, 2 años, veo que la misma sal, los mismos animales, cantidad de animales, ya esos 100 gramos ya no los consumen con esa avidez, significaría que estoy mejorando el suelo, que debo bajar la ración. O sea, ¿cómo puedo llegar ya a dejar de usar también la sal?
Yo, por ejemplo, no, esto no lo he estudiado yo ni nada, esto lo he observado en mi rancho. Esto lo que voy a contar lo he observado en mi rancho. En una ocasión, normalmente cuando vengo en suelos un poquito más altos, yo tengo mi suelo es un ligera, mi rancho es ligeramente ondulado, ¿sí? Con algunas barrancas bajas y así, ¿no? Cuando vengo comiendo en las partes altas, en temporada seca sobre todo, vienen comiendo X cantidad de sal mineral diario, ¿no? Digamos, no sé, 5 kilos el lote al día, ¿no? Está bien comiendo, comiendo, comiendo. Me ha pasado que entran a un bajo que está verde, ¿sí? Que está verde, que tiene deposición de materia orgánica, deposición de suelo, de escorrentía por otros lados y todo el asunto. Y a los 2 días de haber entrado ese bajo, me han cancelado por completo el consumo de sal, Diego. Por completo, es increíble. ¿Sí? Y a los dos, cuando salimos del bajo, entramos de nuevo a la parte alta, ¿sí? Que ya está seca, que no tiene esa riqueza de suelo que tiene el bajo. Entramos a la parte alta, a los 2 días se empiezan a levantar otra vez. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que sí hay una regulación por parte del animal, ¿no? El toro que tengo, primo, por ejemplo, ese toro, meterle minerales cuesta muchísimo, no lo levanta. De vez en cuando le pega 2, 3 lengüetazos. Yo creo que ese toro en la semana se va a estar comiendo unos 100 gramos de minerales en la semana. ¿Sí? Y cuando es temporada de lluvia, que está comiendo pasto verde, no come nada. ¿Sí? Entonces yo creo que sí podemos llegar a un consumo bastante bajo por los animales, regulado por ellos mismos, ¿no? Que a final de cuentas es el principio, por ejemplo, de lo de los minerales en cafetería o en buffet, que le llaman, ¿no? Que son un montón de minerales, son creo que 16 mezclas de algunos elementos, unos puros, unos en mezcla, y animal escoge el que come, porque el animal tiene capacidad de saber qué le hace falta.
Listo, Daniel. Bueno, hay otras preguntas, pero en general lo que queremos es que nos sigan acompañando en los diferentes regeneratarios y poco a poco vamos a poder ir pues mirando sus preguntas, pero también, pues como les digo, está el capacitarnos, están los libros, están los cursos, están los videos de YouTube, están los podcasts. Rodrigo pregunta que si lo vamos a poner en podcast. Yo creería que no, porque lo tenemos en la página de YouTube, así que simplemente la.
Puedo poner sacar el audio de acá y ponerlo en el podcast, pero va a estar aquí en el canal de Ganadería Regenerativa, así que no hay problema.
Exactamente, pues ya si tú ves la necesidad, adelante, pero pues lo tenemos en la página de YouTube, tanto de ganadería regenerativa como de ganadería pasto. Dice Arturo Córdoba, mándeme un saludo. Bueno, o sea, Arturo, será el único que salude ahorita porque mucha gente se conectó hoy y muchos saludos a todos los que nos escribieron. Muchísimas gracias a todos por conectarse y nuevamente les recuerdo, dentro de 8 días, pues Daniel no sabía, pues sí tenía el curso, pero parece que nos va a cruzar con el Regeneratalk, así que voy a ver qué hago para que podamos estar, pues yo pienso estar en el curso, porque nunca es ganadería, de ganadería, yo le digo, a mí donde me hablen de vacas, lléveme, póngame, invíteme, que eso, allá yo estoy metido, y si es a ver vacas, muchísimo mejor. Entonces vamos a ver si podemos de pronto hablar con Vladimir, porque era nuestra charla de drones, a ver si la posponemos o la ponemos en algún horario diferente, para que no se nos cruce con el curso del ABC. Entonces quedamos pendientes de la próxima charla, ya les informaremos, y a todos por conectarse. Y bueno, los invitamos nuevamente a el curso, porque verdad, o sea, hay muchas preguntas y las preguntas a veces, pues uno las ve y yo diría ya, pues son básicas, pero son básicas para los que llevamos tiempo. Si usted hace el curso, puede ser que las empiece a, pues que empiece a tener respuestas. Pero la idea es que tomen esto y o sea, se metan en el cuento, no es como una receta general para un problema para otro, no, esto es un sistema en el cual debemos nosotros empezar a trabajar, debemos empezar a estudiar, debemos empezar a aprender para poder aplicarlo. No hay recetas generales, quisieran recetas generales, como lo dije en la introducción, pero la receta general es que cada uno tome los cursos o lea los libros o se meta en el cuento para que pueda mirar cómo es su cuento, aplica toda esta metodología.
Tienen que visitar fincas, que escuchen el cuento de otro ganadero que lo está haciendo ya.
Sí, por ahí preguntaban que dónde se pueden visitar fincas. En Colombia tenemos bastantes, ¿no? Daniel, en la misma página de Ganadería Regenerativa, Daniel tiene el directorio, ¿verdad?
Sí, ahí está el directorio Regenerando Ando en ganaderiaregenerativa.com/regenerandoando. Es el directorio mundial de ganaderos regenerativos. No lo he actualizado últimamente, he tenido mucho trabajo y no le he podido meter mano. Es un trabajo que se hace literalmente a pie, casi casi a punta de lápiz, pero poco le faltó. Pero ya hay muchas fincas ahí para que se ubiquen, a ver qué tienen cerca y llámenlos, visítenlos y escuchen el cuento directo de ellos, ¿no? Directo de porque luego pues, es que tú también nos quieres vender el curso. No, vayan y escuchen directo el cuento de un ganadero. ¿Sí? Que está ahí metido en condiciones más similares a las tuyas, a las de ustedes, ¿no? Obviamente.
Bueno, Daniel, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, muchísimas gracias. Esto va a quedar en nuestra página de YouTube. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes. Fácil, es Ganadería Pasto en todo, en Instagram, en YouTube, en Facebook y en Twitter. Pues realmente las que más manejamos son las de Instagram. Y tenemos un grupo con ya casi 15.000 personas, Daniel, el grupo de Ganadería Regenerativa Feliz, ¿no?
Sí.
Producto de un chat hace más de 8 o 7 años, pero ahí está 15.000 personas, así que usted entra, escribe, pregunta, que eso alguien le contesta, si tiene dudas también. Entonces, la idea es poder generar ese conocimiento colectivo. A todos, muchísimas gracias. Y pendientes del Instagram, que les contaré qué vamos a hacer dentro de 8 días, si al fin hacemos charla o nos vamos todos a ver a Daniel. Aquí quedó aquí está el ABC en línea, así que, por favor, aquí, ¿dónde está? Aquí. Esta es la dirección y el código de descuento, Diego Mano. A todos, muchas gracias, Daniel, no se desconecte.
A ti, Diego, y gracias a todos por aguantar todo esta palabrería del gordito este.
Chao a todos. Adiós.